El director de Cambio Radical es el doctor Jorge Enrique Vélez, un hombre francote. Doctor Vélez, muy buenos días.
Claro, muy buenos días, un saludo especial a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes del país.
Hombre, para tener claridad suficiente, ¿cuál fue el compromiso que habían adquirido los de Cambio Radical con el presidente Santos en su última reunión con respecto al trámite del Congreso del proyecto de Justicia Especial de Paz?
Sí, Darío. Hace unas semanas hubo una reunión con el gobierno por parte de nuestros parlamentarios. En ese sentido se había hablado la protección de los terceros civilmente responsables. En un tema que hemos sido muy claros desde el principio, recordará inclusive cuando Germán Barón fue ponente que se archivó el proyecto. Ese fue uno de los temas que siempre argumentó Cambio Radical, que teníamos que proteger a los periodistas, a los empresarios, a los comerciantes, a los ganaderos, que de alguna forma querían ser involucrados en esta situación. Pasaron tres hechos contundentes esta semana que nos dio una gran preocupación y fue la razón fundamental para tomar esta decisión en el día de ayer. La primera fue la elección del Tribunal de Paz. La verdad es, cuando vimos las hojas, cuando vimos los elegidos y sus antecedentes y sus hojas de vida, no genera sino preocupación. O sea, ahí no va a haber ningún tipo de garantías para los colombianos. Son personas que ya han prejuzgado en muchos de los casos, sobre todo lo que ha sido el conflicto en favor de la izquierda. Personas que hacen parte de ONGs que han defendido la guerrilla, que han atacado a los empresarios colombianos. Y esos nombres, como el de Ochoa, Bobadilla, Acosta, bueno, todos los que ya ustedes inclusive hicieron un análisis muy profundo en el día de ayer en ese sentido. Ese fue el primer tema que nos deja muy preocupados y que no vemos ningún tipo de equilibrio. El segundo tiene que ver con el debate que hizo el fiscal general de la Nación ayer en el Congreso de la República. Más de 15 micos que él mismo lo denunció, que son absolutamente graves. Ahí está el tema del testaferrato. Usted recuerda un gran debate que tiene el país en los bienes de las FARC, que debieron haber entregado hace mucho tiempo, que no entregan el listado completo, y ahí había un artículo donde se protegía a los testaferros, es decir, que lo que estaba en manos de los testaferros no había que meterlo al listado. Y entonces por ese sentido, pues obviamente todas esas riquezas de las FARC iban a quedar en manos de testaferros. El mismo fiscal denuncia más de 100 personas en su intervención ayer en el Congreso. El tema de que solo hasta después del 2019 empezará a operar la JEP. Imagínense en qué va a quedar el país entre el 2017 y el 2019. Y uno muy grave era que se le estaba dando paz y salvo a muchos miembros de las FARC, y esos miembros de las FARC se están yendo a trabajar con las BACRIN, con el ELN, o con los disidentes de las FARC, con el paz y salvo de que no quedan con ningún tipo de antecedentes. Esas situaciones son absolutamente graves en el proceso. Y la tercera, que también no es menos grave la situación, es las declaraciones que da la presidenta en el programa Pregunta Yamil, donde dice: todos los colombianos somos responsables de este proceso y todos tenemos que asumir responsabilidades. Entonces, totalmente contradictorio a lo que se había dicho, que los terceros civilmente responsables tendrían que ir a la justicia ordinaria y que no entrarían a la JEP, pero la presidenta, la primera declaración, lo que dice: no señor, aquí todos somos responsables y aquí todos tenemos que responder. Eso no da ningún tipo de garantías, y esas fueron las razones fundamentales por las cuales tomamos la determinación en el día de ayer, Darío.
A ver, empecemos a desmenuzar las observaciones que Cambio Radical y usted como su director acaba de formular. ¿El gobierno por qué no hizo observaciones sobre los preseleccionados, entre los que estaban los que usted menciona, Ochoa, Bobadilla, Acosta, etcétera? ¿Por qué en ese momento lo dijo? Queremos llamar la atención sobre las intervenciones públicas y los pronunciamientos de estos precandidatos.
El ministro esta mañana da una declaración y dice que eso no tiene nada que ver el gobierno y que tenían total autonomía esas cinco personas que terminaron un contrato, que se van del país y que tienen una tendencia muy marcada, y siempre lo habíamos advertido. Pero siempre se nos dijo que no iba a haber ningún problema, que esas personas tenían una línea muy marcada, que iba a haber un equilibrio total en ese sentido, y cuando vemos el resultado, ese equilibrio no existe, Darío.
En segundo término, las afirmaciones del fiscal y sus 15 micos con respecto al testaferrato. ¿Qué es lo que existe hoy? Porque me imagino que eso no es en este momento una realidad, de que quedan protegidos los testaferros a cuyo nombre está en buena parte de los bienes y patrimonio de las FARC.
Claro, hay un artículo que se incluyó que es lo que él dice que es un mito, donde dice que los testaferros estarán incluidos en el tema de la JEP, y esos bienes no quedaron en el listado. Entonces imagine, el listado ya quedaba vencido. Siempre se dijo que lo que no quedara entre el listado y los que tuvieran alguna responsabilidad de bienes que aparecieran posteriormente pasarían a la justicia ordinaria. Entonces, con este mico lo que se está protegiendo son muchos bienes, que seguramente deben de ser muchos, yo no tengo la información, pero el fiscal lo anunció ayer en el Congreso, esos testaferros también podrían ser excluidos en la JEP posteriormente al no entregar lista. Es un mico absolutamente grave, entonces aquí no vamos a ver nunca la verdad de las riquezas de las FARC. Eso nos pone a todos los colombianos, digamos, a observar toda esta riqueza que han mostrado en todos los eventos que vienen mostrando las FARC. Imagínense una campaña política, esos testaferros dando el dinero para hacer una campaña política, pues obviamente eso no tiene ningún sentido, y ese no fue el acuerdo de paz que se firmó en La Habana. Eso es un tema completamente distinto a lo que se firmó en La Habana.
¿Qué responde el gobierno frente a esas inquietudes? Ustedes, los congresistas, colegas suyos, pues amigos suyos de Cambio Radical, ¿no tuvieron oportunidad de planteárselo al alto gobierno en su momento?
No, porque es que lo que también denunció el fiscal, que es muy grave, es que entre el documento que se tenía y el documento que llegó al Congreso, es decir, hubo un cambio de muchos de los artículos, y esos son los únicos que él se refiere, que pasaron entre el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Comisión Primera de Cámara o Senado.
Usted también habla de que la Justicia Especial de Paz empezará a convertirse en realidad en el año 2019. ¿Dónde dice eso?
Lo dijo el ministro ayer. Lo dijo el señor fiscal ayer.
Bueno, fue una opinión del fiscal. Otra cosa, a mí ayer, cuando entrevistamos a la presidenta del Tribunal de Paz, de la Justicia Especial de Paz, y no solamente a ella, sino al alto comisionado, dijeron, no, en marzo se deben producir las primeras decisiones de esa Justicia Especial de Paz. ¿Quién dijo que en el 19?
Darío, yo le toco unos tiempos. Primero, no se ha aprobado la JEP. Es decir, aquí estamos nombrando los magistrados sin haber siquiera ley para poder hacerlo. Esta ley tendrá que irse a aprobación, obviamente, en las comisiones primeras, tendrá que pasar a la plenaria y después tendrá que ir a control constitucional. Estamos hablando de noviembre, diciembre, más o menos. Mientras se hace la implantación de oficina, a cada uno tiene que pedir todos los procesos que están en la Fiscalía General de la Nación, en todos los juzgados del país. Tendrán que llegar, tendrán que hacer reparto. No, esta justicia en Colombia no es tan eficiente para que me digan que entre diciembre y marzo eso vaya a ocurrir. Eso es absolutamente imposible en el tiempo. Puede que lo estén diciendo ellos que resolverán uno, pero es que el problema no es resolver uno, el problema es cómo va a haber la impunidad de los procesos que son con mucha fuerza, donde están los de lesa humanidad, donde hay unas situaciones absolutamente graves que requieren unas investigaciones muy profundas, y esas investigaciones no van a ser fácil que se resuelvan antes de 2 o 3 años, Darío.
Doctor Jorge Enrique Berres, ¿dónde está? ¿Quiénes son? ¿Cuándo lo recibieron? ¿Qué control tienen? Presuntamente esos miembros de las FARC que usted afirma que se fueron al Bacrim y están en este momento con paz y salvo oficial para moverse libremente por todo el territorio colombiano. ¿Por qué no se enumera uno por uno?
No, esa fue la denuncia que hizo el señor fiscal general de la Nación ayer en el Congreso de la República.
Pero eso se puede creer así de buenas a primera. ¿Por qué no se señalan nombres concretos, circunstancias, hechos, fechas, cuándo, a partir de cuándo, qué pruebas hay de que se fueron al Bacrim? Es que no, me parece que esas afirmaciones generales son muy graves y son muy delicadas y le hacen mucho daño al proceso.
Yo no las tengo, pero le voy a dar casos concretos. Los disidentes de las FARC, los que se han retirado, entre ellos el comandante del 27 de las FARC, que desertó de sus escoltas la semana hace unos 10 días y fue noticia nacional.
¿Se refiere a alias Cadete?
A alias Cadete, como el que fue dado de baja en el día de ayer, como lo que ha habido denuncias en Tumaco, donde mucha gente ya desertó de la zona donde estaba.
Pero eso no es nuevo, eso se dijo desde el principio se presentaron disidencias importantes.
Pero estaban en el listado, donde se les daba todas las prerrogativas.
Pero posteriormente las FARC los sacaron del listado y dijeron, los señores se retiraron, no cumplieron con lo que estaba convenido.
Darío,
y ya se retiraron y los están persiguiendo. Ayer nomás mataron a un jefe de frente que se había ido para la disidencia.
Darío, recordará usted que si no se arma el escándalo por parte de los medios de comunicación y de todo, esas personas estaban en la lista, y solo cuando se empezó por parte de la Fiscalía, por parte de los medios de comunicación, de esos 25 primeros, fueron sacados del listado, pero estaban en el listado.
Doctor Vélez, ¿cómo se interpreta esto con la postura de Germán Vargas Lleras, proceso de paz? Esta negativa de Cambio Radical de respaldar la JEP, ¿lo distanciaría del gobierno que se supone apoya la campaña de Germán Vargas Lleras?
Darío, Luis Carlos, mire, por ejemplo, si usted me pregunta temas que estoy seguro que estamos respaldando, usted mira el estatuto de catastro registro, que también hace parte del fast track, es absolutamente importante para todo lo que tiene que ser la propiedad privada y el beneficio de la propiedad privada en Colombia. Nosotros obviamente hacemos las objeciones, como lo han hecho muchos colombianos, en temas que creemos que no genera equilibrio para la mayoría de los colombianos, pero hay temas que se han acordado en la ANA que no le demos ningún tipo de dificultad. Por eso le coloco el ejemplo, el tema del nuevo proyecto de ley de interrelación catastro registro, que es absolutamente importante para los colombianos.
Me pide Gustavo Gómez, que le dice, porque se le dañó el equipo, que si Germán Vargas Lleras comparte todas estas inquietudes que usted acaba de manifestar.
No, son una reunión nuestra. No, yo no puedo hablar en nombre de Germán Vargas.
¿Entonces habla en nombre de quién?
Del Partido Cambio Radical como director, y la reunión que tuve ayer con los parlamentarios de las comisiones primera, tanto de Cámara como Senado. Hicimos una reunión, analizamos lo que he manifestado en estos minutos y por eso tomamos la determinación.
Es el director de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, Jorge Enrique Vélez en Caracol.